Señoras, señores, me alegro.
La Semana de los Fósforos, en Herrera en COPE.
No insistáis, no voy a dar entrevistas al Hollywood Reporter.
¿Tú verás?
No, creo que no. Ni siquiera esta corriente espontánea que ha surgido para pedir un premio Tony de teatro.
No. Tony Martínez.
Sí, se lo doy. Concedido.
Los premios Tony son premios de teatro muy importantes.
Sí, musical, muy importantes.
Musical. Bueno, musical como esto. Mira,
exactamente.
Escucha. Yo os digo una cosa, después de lo de ayer en la Sala Cabañés de Mataró, Naranjo, entiendo que haya gente que diga que el teatro ha cambiado.
Habla Fernán Gómez, claro. Habla lo que quiera. Es cierto, yo he visto imágenes de lo de ayer, el evento de ayer, que vas con Care Santos, efectivamente, premio Nadal, los dos hablando. Por lo como mueven las manos, parece que vas diciendo... Pero no tenía problemas de erección el vecino del quinto, como el anuncio de Boston Medical. Me vas a perdonar que te diga.
No, es que íbamos andando.
Sí.
Y parábamos justo al lado donde uno vendía unas telas. Y yo lo que le estaba diciendo, necesitamos un trozo así para la silla del salón.
Claro.
Y entonces, Care, que es muy perspicaz, me dice, este diálogo es muy poco de Pasturets. Ya te aviso.
Sí.
Estamos hablando de las representaciones teatrales tirando a amateurs que usted ha realizado o no, tal vez incluso profesionales, en donde, en fin, alguna circunstancia concreta se ha dado. Todo ello a colación. Antonio, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, Antonio, ¿qué tal está?
Un placer hablar con usted, ¿eh?
El placer es mío, créame.
Estupendamente. Bueno, mire, yo llamo porque aquí en Moncada, donde vivo, de Valencia,
sí,
hacemos la representación del Misterio de la Pasión,
sí,
el Jueves Santo y el Viernes Santo.
Anda, ¿y usted qué hace?
Yo hago de casi todo. De casi todo intervengo en la obra, pero mi papel principal es de Moisés y luego de judío malo.
¿Y por qué? ¿Porque son ustedes pocos o porque...?
Pues no, somos 150 aproximadamente.
Pues entonces, ¿cuántos personajes
entre
hay?
Entre pueblo y actores y de todo, ¿eh?
Pues, madre mía, pero ¿cuántos papeles hay entonces en la obra?
Bueno, en la obra hay mucho, toda la obra empieza en Adán y Eva y termina y hacemos la crucifixión en una montaña, en la ermita del pueblo, que sale muy bien, ¿eh?
¿Y cómo lo clavan al que hace de...?
¿Cómo lo clavan? Pues mire, es misterioso porque desde largo no se ve y se sujeta con unos clavos ya colocados en la cruz y parece que es real, ¿eh?
Claro, y pasará fresquito, ¿no?
Allí bastante. Hay años que hay que bajarlo y untarle algo en el cuerpo y darle algo caliente a los dos, a él y a los dos ladrones.
Claro, ¿cuánto rato pasan crucificados?
Pues lo menos un cuarto de hora aproximadamente, ¿eh? O 20 minutos.
Y además muriéndose, claro, porque...
muriéndose, sí.
Claro, o si ya se ha producido la aspiración sin moverse, ¿no?
Sin moverse, y lo hace muy bien, ¿eh? Lo hace muy bien hasta ahora, ¿eh? Oh. Yo llevo participando ya 40 años seguidos.
¿Y cómo es su escena, su diálogo? ¿Qué diálogo hace?
Bueno, mi diálogo es hablar de ver cuando Moisés sube a las tablas a coger las tablas de la ley y los 10 mandamientos, y luego, pues, en los discípulos de Maús y en la traición de Judas y en fin, todo eso.
Dígame alguna frase, declámeme algún pasaje de que se acuerde que de Moisés o de...
Sí, mire, en el arrepentimiento de Judas, cuando sí. se presenta en el Sanedrín, estamos allí y dice que Judas dice que ha traicionado a su maestro por nuestra culpa y nos tira las monedas. Y entonces, como él había dicho antes, cuando lo iban a entregar, que él no se echaba atrás nunca, sí. pues entonces yo le digo, ¿no eras tú quien decía que no te volverías atrás? Nosotros no nos arrepentimos de nuestros actos. Coge lo que es tuyo y déjanos en paz.
Oh, qué bonito.
Muy bien,
qué bonito.
Bien,
qué bonito.
Muy bien.
Pedro, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, Pedro? ¿Y usted ustedes qué hacen?
¿Qué tal, don Carlos?
En su población,
pues mira,
¿qué tal, señor?
Hacemos aquí en la 11, en Valencia, pues hacemos un grupo de teatro que se llama Samaru, que es un pez que está casi extinguido en la albufera. Esperemos que eso no sea un augurio para que también desaparezcamos, ¿vale? Pues bueno, pues me dedico al teatro, soy invidente, bueno, casi invidente. Y oye, y 9 obras de teatro empecé con La importancia de llamarse Ernesto, pero tengo 2 anécdotas muy cortitas pero muy chulas.
Adelante, adelante.
Mira, la directora no sabía, en un papel que hicimos de la orquesta, que os sonará esa, no sabía cómo meter un personaje ahí raro y dijo, bueno, pues el tío Perico, que haga, me pone vestido de Elvis Presley, ¿vale? Cantando Mi gran noche de Rafael y con acento americano. No te lo pierdas. Pero en esta última que estoy haciendo Lisístrata, aunque ahora me estoy aprendiendo la de la cantante calva, bueno, pues hay una escena porque las Lisístratas de Sófocles hacen una huelga de sexo con los hombres y yo salgo con un niño, de hecho de celofán, de esponja, en brazos y le digo a Mireia, a mi pareja, le digo, Mireia, acuéstate conmigo. Y me dice, payaso sinvergüenza, delante del niño, cojo el niño y lo... Con perdón, porque esto es una comedia, ¿eh? Sí. Tiro al niño por los aires, pero estaba en un teatro que no conocía y fue el niño a parar a la segunda fila.
Claro, es que el niño no era de verdad, ¿no?
No, es que Lisístrata, ya te digo, esta directora está un poquito loca, esta nuestra, la Begoña Sánchez, sí. y nos pone unos trajes de Juan que parezca que estamos completamente desnudos y a mí me pone un... ¿Se puede decir miembro?
Sí, claro.
Me pone un miembro de 25 centímetros... con un super pantalón, y entonces cuando le digo, Mireia, acuéstate conmigo, y ya tiro al niño, digo, te acostarás ahora al bajarme el pantalón.
Qué bonito.
Esta cosa,
el miembro de la
gracia, sí. Pero claro, yo estaba en Játiva, en un teatro que no conocía, me di la vuelta, como soy un poco invidente, y el niño cayó en la segunda fila, y entonces tuve que bajar.
Todo
y decirle, señora,
pero bajó con el miembro fuera y todo.
Pero la gente, guárdate.
Sí, y imagínate, bajo a la segunda fila, con el miembro colgando de esponja, y le digo, señora, ¿me puede dar el niño, que es que tengo que meterlo en la cuna? Y casi le doy en un ojo con el
miembro.
Escuchas La mañana de los fósforos. No te pierdas en breve más historias que te sorprenderán.
Entonces vuelvo a llamar otra vez y suena el teléfono. Suena el teléfono. Bueno, el mueble está enfrente del teléfono fijo. Y yo de un lado a otro. Mire usted, por la madre que me parió, que yo no me acordaba que lo había llamado.
Atención, pregunta. ¿El iPhone fue el primer smartphone que hubo?
No.
¿Seguro?
Segurísimo.
¿Cuál fue?
El Ericsson. ¿Por qué no sé? Porque llevo toda la mañana Eduardo con el tema, vamos. No por mi conocimiento.
Se ha metido el tío ahí.
Claro. Cada vez que decía tú lo del iPhone, decía, no, fue el Ericsson.
Ya. Pero la revolución que supuso el iPhone...
Sí, ha sido eso incuestionable.
Claro, hombre.
Claro. Teresa, buenos días.
Hola.
Hola, ¿qué tal?
Buenos días.
Buenos días, señora, buenos días.
Mira, yo le voy a contar una cosita que me pasó a mí, que yo mi teléfono no me acuerdo nunca del número, de mi móvil nunca, pero yo para salir a la calle llamé al fijo, para ver si tenía yo saldo para ir a la calle, ¿no? Entonces cuando llego a la calle, cojo y digo, ¿me habrá llamado alguien? Llamo a mi teléfono fijo, digo, ¡ay, ese es mi hijo! Claro, al marcar el número, pues suena mi móvil. Digo, ay, ese es mi hijo que me está llamando. Cuelgo el fijo. Vuelvo, digo, pues yo veré quién ha llamado. Entonces vuelvo a llamar otra vez y suena el teléfono. suena el teléfono. Bueno, el mueble está enfrente del teléfono fijo. Y yo de un lado para otro. Mire usted, por la madre que me parió, que yo no me acordaba que lo había llamado. Y yo ya, de un lado para otro, digo, pues mi hijo estaba trabajando en un sitio y estaba ocupado. Digo, no, porque ha contado que tendrá un cliente. Voy para allá, pongo el teléfono en su sitio. Digo, pues me voy a llamar y qué decido, coño. A la cuarta va la vencida. Y digo, me cago en la leche que yo mamé. Pues si yo fuera que llame a mi teléfono. Que yo no me acordaba de mi número.
Ya me he perdido.
Cuatro veces. Del juez del teléfono.
O sea, vamos a ver. Vamos a ver
quién me ha llamado. Bueno, muchas gracias.
No, perece, hombre, perece, Teresa.
¿Qué?
Es que no me he enterado bien. Vamos a ver.
Mira.
Usted.
Yo iba a la calle a comprar.
Sí.
Y llamé de mi móvil sí. al fijo.
Sí.
Digo, voy a ver si tengo saldo. O está el teléfono funcionando, porque yo no lo entiendo muy bien.
Eso.
Entonces, cuando yo vengo de mi plaza, digo, a ver si me ha llamado alguien. Porque yo siempre, mi hijo llama, ¿no?
Sí.
Y había un teléfono ahí en el fijo. Digo, sí. pues lo voy a llamar a ver quién es. Llamo, cuelgo, llamo al teléfono que está marcando el móvil y suena el móvil mío.
Eso.
Digo, ese es mi hijo que está trabajando. Cuelgo el fijo, voy a coger fijo. Llamé otra vez. Y entonces, claro, digo, pues mi hijo que tiene un cliente y no puede venderle. Ha colgado. Pues no voy a ver quién es. Pues yo no me pongaba a poner los mandados en el frigorífico hasta que no vea quién me ha llamado. Digo, le da la madre que me parió a mí. Y así, ¡no, la que llamaba antes! Oiga.
Era usted que se estaba usted llamando a sí misma.
Sí, pero yo creí que era mi hijo. Porque mi hijo está trabajando en un banco y claro, cuando me llama y entra un cliente, pon cuelga. Y digo, puede ser que ha colgado a mi hijo. Y era yo la que colgaba. Vamos, eso lo he contado yo hasta en un entierro.
Escuchas La Mañana de los Fósforos. En unos momentos, más historias que te emocionarán.
Buenos días.
¿Qué tal, señora?
Muy bien, gracias. Una fósfora te saluda. Yo que soy la nieta de Manolita Chen.
No puede ser.
Por favor.
No puede ser. Qué maravilla.
Sí.
Naranjo.
Sí.
¿Cómo decía aquello tan bonito que era?
Aquí te traigo el higo, la fruta más sabrosa, la más estimulante, la más apetitosa, la fruta que a los hombres
los hace lo que claro que el estilo es el masculino de este programa.
Era la más estimulante.
Aligui con la mano no, con la boca sí.
Estoy viendo a Goyo con el plumero del otro
sí,
día.
Sí, ¿eh? Sí, sí.
Eso lo bordaba en una parodia radiofónica maravillosa, Luis Figuerola. Sí,
estos tiempos tan distintos han cambiado a la mujer.
Estamos conociendo la vicisitud que a usted le llevaba, si es que lo vio, alguna vez al Teatro Chino de Manolita Chen o a cualquier teatro ambulante, el Lido o el Argentino, que llegara a su pueblo, siendo usted pequeño o no tan pequeño. Aquellos, a usted le gustaban o le parecían cutrísimos. ¿Qué tal, Ricardo? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señor. Buenos días, buenos días.
Yo siempre he preferido el fruto de la higuera, a mí me dan el higo, y yo dejo la pera, y dejo la manzana, y hasta el melocotón. Vengan higos, quiero darme un atracón.
Sí, bueno. Esa parte de la letra no, no, sí, no nos acordábamos sí, sí, de ella. Sí.
¿Esto quién lo cantaba? Pues yo conocí.
Esto lo cantaba yo.
Ah, anda,
¿cómo no? Usted.
Sí, sí, yo sustituía a Rafael Castejón
bueno.
En Barcelona con María José Nieto. Porque aquí en Madrid lo había hecho Esperanza Roy y Rafael Castejón. Y yo lo hice con Mari Sampere, con Mari José Nieto y con... Bueno, y el papel de Pasitos que lo hacía yo.
Mari Sampere, qué grande, por Dios.
Muy grande.
Por favor. Muy grande. Yo es que estaba escuchando, como casi siempre que puedo, porque el trabajo a veces no me lo permite, pues escucho el programa, ¿no? Y he estado Me he enterado, me ha sabido muy mal, porque la conocía poco, hubiera querido conocerla más, pero conocía un poco a Manolita. Estuve a punto de trabajar con ella, pero no llegamos a un acuerdo en la nómina. Y claro, a mí me asustaba eso de 6-7 pases cada día. Entraba de noche y salía de día. Y entonces, pues, digo, voy a llamar, pero digo, ¿qué tengo que decir yo de Manolita? Si es que apenas la conocía. Pero claro, luego se habéis metido en mi terreno de la revista de cara con Tania Doris, con Luis Cuenca, con Juanito Navarro, con Quique Camoira. Digo, joder, si esto es mi gente, aquí que tengo. Hace un coloquio de revista, me voy para allá.
¿Usted trabajó mucho en el Paralelo en Barcelona?
Sí.
¿En tiempos de Colsada?
Sí, en tiempos de Colsada, claro, con Tania Doris.
Sí, ¿cómo decía? Somos las chicas alegres que trajo Colsada para alegrarnos.
Para quitarles el mal humor.
Eso es, para quitarles el mal humor. Sí, grandes.
Venga, pues todo divertido, alegre y distraído. Con las canciones, sus preocupaciones olvidará. Somos. Bueno, yo me lo he pasado grande. Yo, ese olor a perfume que hacía todo el pasillo de camerinos y ese. Y esas lentejuelas, esas plumas, bueno, eso era maravilloso.
Cecilia, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal, señora?
Muy bien, gracias. Una fósfora, te saluda. Yo que soy la nieta de Manolita Chen.
No puede ser.
Por favor.
No puede ser, qué maravilla.
Sí.
Qué maravilla.
Y le quiero dar muchísimas gracias por dedicarle a mi abuela que padezca este ratito. Muchas gracias.
Sí, pues fíjese, yo conocí a su abuela, yo no sé si había nacido usted, pero bueno, era el año 89, ¿eh? Más o menos. Sí, 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 sí. Y yo antes cuando hablaba con el profesor de literatura,
sí, Montijano. Libro,
con Montijano, muy premiado, él decía que era una mujer de un gran carácter, ¿verdad?
Sí.
Lo sí, tenía, sí. ¿Verdad, su abuela?
Sí, sí, mucho.
¿Y qué recordaba ella de su tiempo en el teatro o no le gustaba recordarlo?
Ella, sí. Bueno, un montón. Todos sus recuerdos se basaban en su vida allí en el teatro, en toda su familia, que han sido muchas personas que han estado a su lado. Y vamos, yo la recuerdo, ella muy feliz y con unos recuerdos muy entrañables, la verdad. Y mi abuelo. Lo quería con locura yo, también, sí.
Su abuelo qué educadito era, ¿verdad? Que...
mi abuelo buenísimo.
¿Hablaba bien español o es que hablaba poco?
Bueno, se defendía, pero vamos, que hablaba bien, muy bueno.
¿Y ellos estaban muy enamorados siempre?
Sí, bueno, me da locura. Mi abuelo y mi abuela, locura, los dos.
¿Qué tal, Maripaz? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, Maripaz.
Muchísimas gracias por el homenaje que le están haciendo a mi madre.
Qué menos, Maripaz, qué menos. Una persona que le ha dado tanta alegría a tantísima gente, ¿verdad?
Tantísima gente, tantísima alegría. En la Feria de Sevilla fueron los primeros, los pioneros. De ahí salió la Feria de Sevilla, aunque la gente no se lo crea. Fue mi padre, porque la Feria de Sevilla antiguamente era una feria de ganado.
Sí.
Y él dijo que ponía su teatro para... Porque sí, porque había gente y pues ponía su teatro, era negocio. Y así empezó todo. Entonces mis padres fueron... De verdad, es que en Sevilla eran únicos. En el teatro de mi padre, aunque le llamen el cabaret de los pobres, mentira. Mi padre lo que lleva es una gran revista, un lleno de artistas importantes... Y en fin, ¿qué le voy a decir? Mi madre era ha sido la iniciadora de todo. Han sido unos adelantados a su época. ¿Y qué le voy a decir? Bueno, la gente, hombre, la gente actual no, pero la gente mayor sí que lo tienen que recordar.
Claro que sí. ¿Y usted conserva cosas de su madre, del vestuario, de...
No.
¿Algún afiche del teatro?
El señor Montijano es el que conserva algunas cosas. Porque por desgracia todo eso se perdió. O sea que una vez que ya terminó el teatro, mi padre ya se desilusionó y ya vivía una vida muy muy alejada de ello. Aunque cada vez que venía a la feria, mi padre andandito se iba a la feria, a los circos, a recorrer la feria.
Bueno, aquí decíamos que su padre era de pocas palabras.
Muy pocas.
Muy, muy educado, era un hombre... Sí. Extraordinariamente educado, conmovedoramente educado, diría yo, ¿verdad?
Sí.
Fíjate. Sí. Le mando, Maripaz, un beso muy fuerte con todo mi cariño.
Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias por el homenaje que está haciendo a mi madre.
Hasta siempre,
a
Maripaz.
Mi padre.
Hasta
siempre.
Escuchas La Mañana de los Fósforos. No te pierdas en breve más historias que te sorprenderán.
Como en verano hace mucha calor, pues te vas a parar a los pies, ¿no? Te das la vuelta y duermes. Y se rompió el dedo del pie dándose la vuelta en la cama. Sí.
Este es un ejemplo perfecto. Supermercado Macro, Málaga. En uno de los pasillos, un torito de carga, ¿saben? ¿No?
Sí, sí, una...
¿Torito de carga? Bueno, y está subiendo palés de vajillas a una estantería. El operario se ausenta. Mi padre siempre ha tenido una cierta incontinencia con los botones. La máquina tenía un botón rojo tamaño palma de mano de leñador vasco, con un plástico protector para que no se tocase por accidente. Y accidente no hubo, pero sí intencionalidad. Mi padre levantó el plástico y pulsó el botón.
¿Por qué?
Bueno, esas cosas que se hacen solo por probar.
Sí.
Bueno, el palé cayó al suelo con gran estrépito y cientos y cientos y cientos de platos y vajillas. Se hizo el silencio, aparecieron varios empleados esperando lo peor y mi padre les gritó: es que nos quieren matar a todos.
Y el pobre hombre que manejaba aquello, igual lo castigaron y todo.
Igual, ¿eh? No, hay gente que rompe cosas, que es que rompe las cosas, porque así como hay gente que las arregla, ¿eh? Alvarito, por ejemplo, sí, de los que las
arregla. Lo arregla todo.
Pero hay otros que la rompen. Que
Melgar,
es que lo
Melgar,
rompe todo. Lo rompe todo.
Sí.
Vale, hola, Ernesto, sí, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor, buenos días. ¿Usted qué ha roto?
Pues yo he roto muchas cosas en esta vida, pero dicen que no se puede hablar contigo la primera vez que llamo y la primera vez que me los coge el número uno de la radio.
¡Anda, hombre, hombre!
Eso es tener suerte. Ahora, eso sí te digo, Carlos, mi ídolo es Mari José.
¿No?
Sí, y me haría muy feliz que me dijera eso de... caballero, igual como tú le dices a la señora.
No me sale igual.
Señora.
No me sale igual, yo lo puedo intentar, caballero. Caballero.
Soy feliz. Bueno, pues mira, Carlos, te voy a poner en situación. Mis padres regentaban un bar de un instituto, de Instituto Sorolla, aquí en Valencia, y yo era un chavalito de 13 o 14 años, y entonces el bar tenía unas puertas que eran 6 puertas, me acuerdo yo, de madera, grandísima la puerta. Salías de ella y ibas al almacén donde teníamos las botellas entonces y tal, que era la habitación donde estaba la maquinaria del aire acondicionado del instituto. Allí había mucha humedad. Allí guardábamos, me traían cajas de huevos y tal. Y mi madre un día dice: oye, Juan, vete ahí, tráeme la caja de huevos. La caja de huevos son 30 docenas, 1 metro y algo de larga, por unos 60 de altura y unos 50 centímetros de ancho.
Qué tortillón, qué tortillón, qué buena, ¿eh?
Bueno, pues total, justo a la que llego a las 6 puertas estas de madera, debido a la humedad o a lo que fuera, digo, un crack. Yo quería coger cartón tras cartón los huevos. No había manera de coger ningún huevo ni ningún cartón y cayeron todos y rompí 30 docenas, no, tal vez 3 para la tortilla que tenía que hacer mi madre.
Y eso es... 30 docenas de huevos.
360 huevos.
Mercedes, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señora, ¿qué tal?
Os quiero dar las gracias porque necesitaba desahogarme. A ver, yo quiero hablar de mi querido esposo, que espero que no tenga hoy la radio puesta. Él se carga los muebles de la casa directamente. A ver, él se levanta y va arrasando con todo lo que se encuentra por el camino. Está sentado en un sofá, se levanta, parte la pata de la mesa... Al día siguiente se levanta del sofá, parte la otra pata de la mesa y así va. Se levanta de la cama y va chocando
los muñequitos estos que
los
van...
los bolos que van chocando, sí, con, sí, pues así va. Él se levanta, choca con el armario, choca con la cómoda y va así rodando hasta que ya se queda derecho y se incorpora. Entonces hay que ir quitando todos los muebles del camino para que no se vaya chocando. Tenía un botellero en el salón y como es un camino, un paso, pues él tiraba todos los días el botellero hasta que lo tuve que quitar. Y un día... pues durmiendo, como en verano hace mucha calor, pues te vas a parar a los pies, ¿no? Te das la vuelta y duermes y se rompió el dedo del pie dándose la vuelta en la cama. Así. No sé cómo.
Es torpe.
No sé cómo, pero él estaba boca arriba, se da la vuelta para abajo y se rompió el dedo, así de claro. Ya está.
Está bien, porque... Y luego, con las manos también él suele romper
con
cosas.
Las manos. Con las manos, si tengo una contractura en el cuello y le digo que me dé un masaje, me crea cuatro contracturas más.
Claro, claro. Sí, es que sea mañoso, no. Luego cocina bien, hace bien...
Mejor que no se meta en la cocina, porque es que se lo carga todo. La vitrocerámica, ahora se ha cargado la puerta de la ducha. El problema es que tengo una niña de 10 años que va por el mismo camino.
Vale. ¿Ah, sí?
Que en vez de abrir los juguetes de Reyes, los parte directamente, antes de abrirlos.
Claro.
Ella los parte, los arregla y después juega, pero no los abre despacito.
Mercedes, ¿usted qué le vio a ese hombre?
Pobrecita. ¿Eh?
¿Usted qué le vio a ese hombre, Mercedes?
Yo creo que es que lo hicieron en astillero, pero bueno.
¿Te ha gustado? Compártelo ya y recuerda que de lunes a jueves a partir de las 10 puedes escuchar en directo Los Fósforos de Herrera en COPE.